Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Es la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. Esto es Directo Marca. Sigue Adrián Portellano, el pelirrojo, al otro lado del cristal, tocándome los botones, tocándolos bien. Y Marcos González en la producción de este espacio que te acompaña hasta las 3 y que te va a informar, conforme acabe ese primer y último ensayo del Real Madrid en ese amistoso invisible frente al Getafe, que se está jugando desde las 12, te va a informar de cómo acabe el partido, porque no es el Madrid, pero el Getafe sí que ha informado del 11 y va a informar del resultado final. La baja de Odegaard deja a Zidane sin caras nuevas a solo 5 días del debut ante la Real Sociedad en la Liga. Y ojito, podría volver David Silva. Digo, volver a jugar en la Liga Española y debutar, por tanto, con la Real Sociedad una vez recuperado de su positivo por coronavirus. A las 2:05, como siempre, estaremos en el tiempo de opinión. Os voy recordando con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Joan Prats, José Luis San Martín y Javi Iglesias.
Chicas como las de la selección española femenina de fútbol que están en Las Rozas, que están preparando su compromiso de este sábado en Moldavia frente a la selección moldava, jornada 9 de 10 que van a jugar nuestras chicas en la Eurocopa, en el camino hacia la Eurocopa 2021, la Eurocopa femenina. Y preparando ese compromiso ante Moldavia, han recibido la visita esta semana de Virginia Torrecilla, una futbolista del Atlético de Madrid que conocéis de sobra, está ahora mismo jugando el partido de su vida, ¿no? Enfrentándose al cáncer, le fue detectado un tumor maligno en la cabeza. Se presentó Virginia Torrecilla en la ciudad del fútbol de Las Rozas para visitar a sus compañeras, dando un testimonio sensacional, que ha reproducido esa visita, además la ha reproducido ese fútbol y vamos a escuchar, porque se presentó producto de las sesiones de quimioterapia, prácticamente calva, sin pelo. Pero creo que merece la pena que escuchéis el arrojo, la valentía de Virginia Torrecilla.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien,
¿y tú? Muy bien. ¿Nos podemos dar con el codito?
Claro que sí.
Hola, pues muy bien, todo muy bien, muy contenta de volver a la selección y sobre todo de ver a mis compañeras, tengo muchas ganas.
No la puedo abrazar, ¿te puedo abrazar?
¿Por qué? ¿Has dado negativo?
Nos lleva muy bien, puntual, ¿qué hora es?
Venga, vete para el campo, que es donde tienes que estar, ¿no? La grada, es en el campo.
¿Qué tal? ¿Cómo vais?
Bien. Hoy muertas.
Me ha dicho. Quería agradeceros el que hayáis estado y bueno, el otro día fui a hacerme las pruebas, ¿no? Obviamente ya sabéis que el tumor era maligno y demás, y bueno, me dijeron que iba a estar 9 meses inactiva en el fútbol para hacer el tratamiento. El otro día me dijeron que habían sido mejor el tumor, que dentro del tumor pues siempre hay varios tumores. Bueno, que iba a cambiarme el tratamiento y en vez de ser 7 sesiones iban a ser 3. O sea, quiere decir que yo en febrero, si mi cuerpo lo asimila bien y lo llevo bien, pues que ya acabaría el tratamiento y ya podría empezar mi vida con el deporte.
Todos van a ir por mí, ¿eh? A partir de ahora todos van por mí.
¡Un equipo! ¡España! ¡Jugar, luchar y ganar! ¡Vivir! ¡Es por ti!
Muchas gracias. Muy bonito, ¿no? Al final siento el cariño de todo el equipo, de mis compañeros, ¿no? Y de muchas de ellas amigas. Para mí es algo increíble y bueno, se me ha puesto la piel de gallina al contarme, al decirlo.
Espectacular, ¿verdad, Virginia Torrecilla? En esa visita que le realizó esta semana a sus compañeras de la selección española concentradas en Las Rozas preparando ese partido del sábado en Moldavia. Partido clasificatorio ante la selección moldava, partido clasificatorio para la Eurocopa Femenina 2021. Por cierto que Lola Gallardo ha dejado la concentración de la selección tras un resultado no negativo en la prueba del coronavirus. La guardameta ha sido sustituida por Misa Rodríguez, la portero del Real Madrid, Lola Gallardo, que se convirtió esta pasada temporada, conforme llegó al Lyon, en la segunda española en la historia en ganar la Champions sin jugar ni un minuto. Pero Champions femenina solo tienen Vero Boquete y Lola Gallardo, que esperemos se recupere bien, si es que ese positivo al final es tal cual, ¿no? Por coronavirus. 1:05, 2:05 en Canarias. os quiero hacer una recomendación y enseguida hablamos de la actualidad del Atlético de Madrid. Os voy a dar un consejo. Si estáis pensando en vender el coche, no lo dudéis. Ya móvil. Os cuento mi experiencia. Yo llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad. Allí que me planté y en Yamóvil me dieron en concreto 1.400 euros más de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho, claro, a todos mis amigos y ahora os lo digo a vosotros que sois amigos y familia al mismo tiempo, después de 20 años, delante de este micrófono. Si vendéis el coche, ir a Yamóvil. Os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. A la 1:16 en Canarias, actualidad del Atlético de Madrid. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Has estado muy pendiente de la presentación del último símbolo, el documental que refleja la vida de Fernando Torres. Ahora hablamos de ello, pero es que todavía estoy leyendo y releyendo la noticia de Marca. Ayer contábamos ese ofertón del City por Jiménez, unos 100 millones por el uruguayo, y el Atlético que ha desestimado ese ofertón del Manchester City, remitiendo a la cláusula de 120 kilos. Decía yo en la portada de este directo Marca, Pablo, que Jiménez es muy importante y tanto, es un puntal para el Cholo Simeone, el LG la zaga, pero en tiempos de COVID rechazar 100 millones, hay que ser valientes, ¿eh?
Sí, Rafa, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que probablemente en esa posición, si Jiménez se va al City, me da igual que sea por 100, que sea por 120, no está muy lejos. Yo estoy convencido que si el City quiere, está dispuesto a poner 100, está dispuesto a subir la oferta por Jiménez a los 120, porque será, por supuesto, una petición expresa de Pep Guardiola, porque es una de las cosas que necesita el Manchester City. El Manchester City necesita un central que tenga salida limpia de balón, que tenga golpeo en largo de balón y sobre todo que sea valiente. Los centrales del City muchas veces son se pierden en las figuritas y no tienen esa valentía y esa jerarquía que tiene José Manuel Jiménez. Es una petición y yo estoy convencido que si está dispuesto a poner 100, va a poner 120. Pero en cualquier caso, lo que te decía, si el Atlético acepta los 100 millones de euros, que es un dineral por un central, pues si no sería el defensa más caro de la historia, yo creo que era Van Dijk hasta ahora, con 80 y tantos millones.
Sí, sí, yo pues, creo que sería el más caro, después de Van Dijk.
Pues sería el más caro de toda la historia, el defensa más caro de todos los tiempos, que sería un exitazo económico del Atlético de Madrid, pero claro, con ese dinero podrías contratar a otros futbolistas. Necesitas un 9 y un 5, eso es impepinable, es lo que ha pedido el Cholo desde el principio del verano. ¿Qué pasa? Que habría que fichar otro central. ¿Ese central sería mejor que Jiménez? Todos suponemos que no. Sería bajar el nivel de la defensa del Atlético, una defensa que ya fue muy, muy dañada con las ausencias de los Juanfran, de los Godín, de etcétera, etcétera. Por lo tanto, de Felipe y compañía. Por lo tanto, yo entiendo que el Atlético se niegue a vender a José Manuel Jiménez, a no ser que sea por su cláusula, y ojo, es una cosa muy importante. Y el deseo del futbolista. Jiménez ha dicho, por activa y por pasiva, que él no se quiere ir del Atlético de Madrid. Será ganar un dineral en el City, sería aspirar a todos los títulos en el City y sería ser entrenado por Pep Guardiola, que es uno de los más grandes de la historia. Pero no es el Atlético. Y él es un aficionado del Atlético, es un tío que quiere y siente el Atlético de Madrid. Y que veremos a ver si traga o no traga, evidentemente, pues a lo mejor esto significa que hay que subir el sueldo y que revisar el contrato también al uruguayo, lo cual sería otro problema para las arcas del Atlético. Veremos a ver lo que pasa, pero desde luego aquí no se va a terminar la película, seguro.
Un Atlético Madrid que vuelve esta tarde al trabajo, ¿no? Después de otra vez haberles practicado a los componentes de la plantilla las PCR, las pruebas, tras el positivo de Simeone, sobre todo, ¿no? Que ha sido el último en sufrir el coronavirus.
Voy a contar una cosa que no sé si se debe contar, pero bueno, yo estoy compulsivamente dando a actualizar a las redes sociales, a la web del Atlético de Madrid, al F5, y rezando para que no haya información, para que no haya noticias. Eso será positivo, eso será que todos han salido negativos y que Nelson Vivas va a dirigir la sesión. Por cierto, la novedad de ayer, la novedad de la sesión de análisis PCR de ayer, es que Diego Costa fue al Cerro del Espino para que le practicasen su correspondiente análisis. Eso quiere decir dos cosas. Por un lado, que se encuentra bien, que está mejor, y por otro, que un negativo significaría que ya está muy cerquita de entrenar con sus compañeros. Eso sería una magnífica noticia por parte del Atlético. Pero vamos a ver, de momento no sale nada, que yo sepa, al menos no ha salido ninguna información, y eso quiere decir, Rafa, que no hay positivos, que no hay malas noticias, por lo tanto, no news, good news, pues nada, que ojalá se entrenen esta tarde sin ningún problema y sin más sustos de laboratorio, por favor.
Eso esperamos, eso deseamos. Y la presentación, salvo que sí, tengas alguna otra noticia de mercado y demás, y de actualidad pura y dura del equipo, la presentación del último símbolo, ¿no? Un documental de Fernando Torres que todos los atléticos, y los que no son atléticos, pues van a ver seguro, ¿no? Porque es historia viva del equipo rojiblanco.
Ha sido una rueda de prensa telemática esta mañana en el Metropolitano, en Madrid, moderada por Vicente Vallés, por el presentador de las noticias de Antena 3, y también secundado por el CEO de Buenavista Producciones, que es la distribuidora, que es la productora que ha hecho este documental, y también, por supuesto, por el responsable de Amazon Prime Video en España. No hace falta que explique lo que se cuida en esa plataforma, los contenidos. Durante muchos meses, muchas cámaras han seguido a Fernando Torres con el consentimiento de Torres, porque él mismo lo ha explicado. Él quería que sus aficionados, sus fans, tuvieran todo lo que él no ha tenido sobre los suyos. Es decir, lo que Luis Aragonés no pudo hacer, lo que Kiko de momento no ha hecho. Fernando Torres contaba en la rueda de prensa que él tuvo que rescatar un montón de entrevistas, un montón de recortes de periódicos y de prensa para tener una perspectiva suya, personal, de sus ídolos. Bueno, pues eso es lo que ha querido hacer Fernando Torres con este último símbolo, que se estrena el viernes en España y en el Reino Unido, donde también es un ídolo, no tanto evidentemente como en el Metropolitano, en el Calderón, pero un tipo muy importante en la historia del Liverpool, del Chelsea y del Milán un poco menos. Muy contento Torres, muy orgulloso con el trabajo que han realizado, y yo estoy loco de ganas por verlo. Lo deportivo, lo importante de esa rueda de prensa, Rafa, ha dicho Fernando Torres que va a volver al Atlético, que está convencido, pero que no será en un breve espacio de tiempo, que será en unos años, que se tiene que preparar, que tiene que disfrutar de la familia, que será tiempo, que claro que va al Metropolitano, pero como aficionado, con sus hijos, porque es lo único que le afecta a sus sentimientos. Esa frase es bestial. Lo único que afecta a sus sentimientos es su familia y el Atlético de Madrid.
Pues no está mal, como titular. López, luego, a ver si podemos escuchar, porque todavía no...
Sí.
no...
Claro, nos tienen que distribuir las imágenes, el sonido, en cuanto que lo manden. Por supuesto que los oyentes de Radio Marca no se podía escuchar en directo, las cosas de las ruedas de prensa telemáticas es lo que hay, no se podía escuchar en directo. En cualquier caso, en cuanto que lo manden, los oyentes de Radio Marca lo recibiréis rápida y grácilmente.
Muy bien, pues eso, que cuando tengamos el avance de ese último símbolo lo escucharemos. Gracias, Pablo.
Un abrazo aquí.
Una y 12, 12 y 12 en Canarias. Tiene que estar a puntito de acabar, ¿no? O encarando la recta final, ese amistoso entre el Madrid y el Getafe. Ahora contaremos, conforme acabe, pues eso, cómo ha ido esa prueba de los de Bordalás en Valdebebas ante el equipo vigente campeón de Liga, que empieza la defensa de su título el domingo en San Sebastián. Empieza el viaje hacia la defensa del título, el equipo blanco, en San Sebastián el domingo a las 9 frente a la Real Sociedad. Estamos pendientes también de una rueda de prensa en Bilbao que podemos escuchar. Es Raúl García, ex del Atlético de Madrid, uno de los pesos pesados de ese vestuario en la Catedral. Escuchamos al futbolista navarro.
Oficial. Bueno, sabes que yo siempre pienso que todo lo que viene se da como se da. No hay que pensar si viene bien o viene mal. Siempre hemos dicho que nos gusta jugar, que siempre que vengan partidos pronto es mejor. No sé, quizá en esta ocasión con todo lo que ha sucedido en pretemporada, que no hemos tenido ese tiempo para prepararnos todos juntos, pues bueno, quiero pensar que es bueno para todos juntarnos, volver a trabajar y para poder llegar al día de Eibar lo mejor posible.
Hola Raúl, buenos días, Robert Bossi del Correo, ¿qué tal? Quería preguntarte que más allá del resultado, Raúl, en Granada, ¿qué sensaciones te ha dejado el partido y si crees que es el camino correcto que tiene que seguir el Atleti con su propuesta futbolística para sacar sus objetivos adelante?
Hombre, yo desde dentro lo que te puedo decir es que para mí fue un partido que, si sabemos corregir los errores que hubo en los goles, cuando hablo de errores hablo de todo el equipo, no, nunca señalo a nadie. Todos sabéis que el trabajo es de todos. Pero creo que fue un partido en el que si nosotros sabemos contrarrestar esos errores, no hubiésemos perdido, ¿no? Yo tengo claro que fue un partido en el que, sobre todo la primera parte, El equipo estuvo bien plantado, está claro que no. Yo asumo mi responsabilidad de no rematar, de no hacer bueno quizá todos los centros y todas las ocasiones que se pudieron dar, más claras o menos claras. Pero bueno, sabemos dónde están los errores, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que trabajar, tenemos que ser conscientes de que siempre hemos sido un bloque muy sólido. Y a partir de ahí pensar en positivo, como siempre lo hemos hecho, porque como digo y como he dicho siempre, yo creo que tenemos un grupo muy bueno y que podemos tirar para adelante con cosas importantes.
Hola, Raúl, John Zubieta, Mundo Deportivo. ¿No te da la sensación de que se ha instalado en el ambiente en general un cierto pesimismo que os puede de alguna manera perjudicar? Muchas gracias.
Bueno, lo que te puedo decir es que yo llevo muchos años en esto y cada año que empieza es una ilusión diferente. Yo no llego a entender que la gente no se ilusione con un año nuevo. Está claro que todo el mundo quiere que las cosas salgan bien, que todo vaya rodado, y ya es cuando la gente está en el carro, ¿no? Pero, como digo siempre, el fútbol lo que tiene que ser es, sobre todo, estar bien fuerte dentro, que es donde es importante para nosotros, que es el vestuario. Ahí lo estamos y a partir de ahí, pues bueno, nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para que la gente se ilusione, para que tenga lo que ha tenido siempre, ese orgullo por este equipo. Pero bueno, está claro que no solo a nivel de afición, a nivel de prensa y todo esto, todo lo que sean mensajes positivos, es bueno para todo el mundo. Al final yo entiendo que todos estamos en el mismo barco, ya sea afición, ya sea prensa, ya sea el club, evidentemente, que somos todos. Y por eso hay que intentar sacar las cosas positivas, intentar tirar para adelante, y el que no quiera aportar, que esté a un lado.
Opa, Raúl, al hilo de lo que comentas, no ya solo es ilusión, ¿no? Escuchando a cierto sector de la opinión pública, siguiendo las redes sociales, da la sensación de que el míster comienza la temporada muy, muy cuestionado.
Me reitero un poco en lo que digo. Yo lo que me preocupa es lo que veo dentro y lo que trabajamos en el grupo. El equipo confía plenamente en el míster. Nosotros sabemos lo que ha hecho, lo que puede hacer y seguramente lo que vamos a hacer el día de mañana, porque tenemos muy claro lo que hay, ¿no? Y como digo, no ayuda, las cosas como son, no ayuda que la gente cuestione no solo al entrenador, sino a jugadores, sino al club, pero es el fútbol y el fútbol está montado así, de esa manera. Nosotros la única que nos queda es trabajar, si te soy sincero. El equipo sabe que es un año bonito, un año en el que vamos a tener cosas importantes por pelear y hacer un papel bueno en la Liga. Y luego veremos quién se sube al barco, como decimos siempre, ¿no? Nosotros vamos a estar siempre y evidentemente para nosotros la afición es que es un empujón que encima, que ahora que no está en la grada, pues que nos transmita esa confianza incluso cuando las cosas no salen bien, pues es positivo.
Para Raúl, Aitor Martínez desde ya. Un poco al hilo de lo que dices, al margen de los mensajes que llegan de fuera, el entrenador también nos está lanzando un mensaje a vosotros, ¿no? El otro día Williams, que tiene que meter más goles, que no tenéis la pegada del Granada, todo ese tipo de mensajes, ¿cómo los afrontáis dentro de la caseta? Gracias.
Es que yo creo que, bueno, te voy a hablar en mi caso, a mí no me falta que me lo diga. O sea, yo tengo claro dónde fallo, yo tengo claro dónde puedo mejorar. Trabajo para ello y siempre lo he dicho, para mí el fútbol es mi trabajo, tengo dedicación 100% y al igual que yo mis compañeros, ¿no? Sabemos dónde están los errores, las cosas no son tan fáciles de fuera, al final siempre lo decimos, ¿no? Nosotros mismos cuando estamos en la grada viendo un partido de los compañeros, te da la sensación de que todo es muy sencillo, ¿no? Y sin embargo, pues estamos hablando de la élite, estamos hablando de que juegas con un equipo que también se prepara para ganarte. Bueno, nosotros intentamos hacerlo bien y es que no solo el entrenador. Yo siempre he dicho que a mí cuando tanto la prensa como la afición me ha mandado mensajes de exigencia, para mí es un punto a favor en el sentido de que sé que tengo margen de mejora y que tengo que seguir mejorando.
Raúl García, jugador importante del vestuario del Athletic Club Bilbao, en directo en rueda de prensa desde Lezama, después de que el Athletic empezase con derrota el sábado esta Liga Santander, perdiendo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes 2-0. Un Granada que, por cierto, este jueves a las 4 juega en Albania su primer partido de fase previa de Europa League ante el Teuta albanés. El jueves a las 4 de la tarde, el Euro Granada de Diego Martínez. 1:19, 12:19 en Canarias. Ahora vuelvo a escuchar, ahora vuelvo a abrir la ventana de este estudio para escuchar vuestras opiniones en el 628-26-90-92. Pero ahora se impone la publicidad, los mejores consejos comerciales, las mejores recomendaciones, las de Directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Si te dicen que la vida es como un gol,
si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca, la vida es como un gol.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Vigil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Doce y veintidós en Canarias. A ver cómo veis el patio. Nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92.
Leo en Marca que el Atlético de Madrid ha pagado 27 millones de euros, o es lo que debe de pagar, 27 millones de euros por Carrasco, al club chino ese donde lo ha fichado. Lo que pasa es que decís en Marca que eso lo debe de pagar en distintos plazos por la falta de liquidez. Entonces, si falta esa liquidez, ¿qué va a pasar con Morata? Porque todavía falta un pago de abono de 40 y tantos millones para que Morata sea del Atleti definitivamente.
Buenas tardes, Radio Marca. Miren, para mí lo de Neymar, eso tiene que quedarse callado, porque lo que sucede en la cancha, dentro de la cancha, ahí queda. Después, tan amigos como siempre. Si todo el mundo se dice hijo de tal, hijo de cual, estúpido, ignorante, eso queda en la cancha. Así es que Neymar, no te quejes mucho que tú haces tonterías y bueno, ahí. Viva el fair play, nada más. Venga, hasta luego.
Buenos días, Radio Marca. Mi opinión con Bale, que el club y Zidane principalmente han sido muy mal agradecidos con Bale. No puede ser que un jugador de esa calidad y que ha dado tanto al Madrid con sus goles y apareciendo en los momentos que hay que aparecer, no se olvide eso. Bale ha sido decisivo en los momentos justos y correctos. ¿Que es verdad que se lesiona mucho? Pues sí, pero eso no solo tiene que ser la vara de medir. Yo creo que son muy injustos con un jugador de la categoría de Bale y lo que ha dado Bale por el Madrid. No todos los madridistas estamos en contra de Bale, como si los periodistas. Un abrazo, Radio Marca.
Cuatro 12:24 en Canarias, por cierto. Me dice la Hacha Uría, Rubén Uría, que está siempre escuchando Directo Marca, porque es su programa, porque participa los jueves. Hacha, tienes cita, aprovecho. Me ahorro el mensaje. El jueves tienes corrillo. Me dice el director de Goal España, el hombre al que Messi le dio la exclusiva de su entrevista, diciendo que se quedaba. Me dice que ese oyente que ha dicho en la nota de audio, creo que ha sido el primero, respecto al Atleti, que ya ha pagado el dinero de Morata con fecha 1 de julio, el que le debía al Chelsea, que eso ya está pagado. Eso está pagado ya, dice el Hacha Uría. Pues gracias por la asistencia. 1:25, 12:25 en Canarias. Seguir enviando opiniones al 628-26-90-92, notas de audio para hacer radio deportiva con Directo Marca. Pero vuelvo a hablar del Real Madrid porque estamos pendientes de que acabe ese primer amistoso y único que va a tener el equipo de Zidane antes del asalto a el Real Arena, ¿no? Antes del debut en la segunda jornada de Liga y primer partido para los blancos en esta Liga Santander el domingo a las 9 frente a la Real Sociedad. Toribio, hola de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Estamos pendientes de que el Getafe diga que ha acabado el partido porque el Madrid no ha informado de nada. El Getafe se ha dado el 11 y me confirmaba Luis Monzón que cuando acabe ese amistoso en Valdebebas, las redes sociales del equipo del Coliseum va a informar el Getafe a través de sus redes sociales de cómo haya quedado ese amistoso. Los dos técnicos no han querido que se televisase y es un poco partido invisible a los ojos, ¿no? Que no, ya digo, a las redes sociales gracias al Getafe, al menos en parte. Pero, entre tanto, la operación salida. Antes damos ahí unas pinceladas de lo de Reguilón y Bale apuntando en distinta forma, porque son distintos los contratos que puedan recibir, apuntando los dos al mismo equipo, al United.
Sí, en el caso de Sergio Reguilón, el United va a presentar una oferta cercana a los 25 millones de euros. El Madrid no se quiere desligar de Reguilón porque en el club sí que tiene mucha fe en el futbolista de Collado Villalba, en que pueda acabar triunfando de blanco. Y bueno, pues se va a repetir la fórmula que ya se llevó a cabo con Mariano en el Lyon o, por ejemplo, con Arraf en el Inter de Milán. El Madrid se guarda una opción de recompra, un derecho de tanteo, por el cual cuando dentro de un tiempo llegue otro equipo y quiera llevarse a Reguilón, el Madrid tiene ese derecho de tanteo. Y si iguala la oferta del equipo pretendiente, el Madrid se va a traer de vuelta a Reguilón. Zidane, de momento, le tiene la puerta cerrada, pero en el club, como digo, bueno, pues saben que la presencia de Zidane no va a ser eterna y por eso se van a guardar ese derecho para traer de vuelta al exfutbolista del Sevilla. Y mientras tanto, el Madrid se va a embolsar unos 25 millones de euros para seguir agrandando las arcas. En el caso de Bale, bueno, el Madrid va a dejar de perder dinero en caso de que Bale finalmente vea con buenos ojos la salida a Old Trafford, porque se marcharía cedido y veremos a ver cuánto se quita el Madrid, cuánta masa salarial se ahorra de lo que percibe Bale. El Madrid tiene que desembolsar por el futbolista galés cerca de 35 millones de euros. De ellos 17 se los lleva Bale de forma neta, así que teniendo en cuenta que Bale acaba contrato en 2022, el Madrid se quita un pico importante y para mí lo más relevante, Zidane se quita un grano que tiene que ver todas las mañanas cara a cara, porque no es ni mucho menos de buen gusto trabajar con una persona con la que no estás cómodo y sobre todo a la hora de hacer convocatorias y demás. Por mucho que digan que Bale entrena bien, que me lo creo, al final siempre es un problema tener un futbolista pues con mala cara, un futbolista que no está comprometido y un futbolista que aunque no genera mal ambiente, pues no deja de ser un problema para el futbolista galés porque es una cuestión de piel ya, a fin de cuentas.
Sí, de agravios comparativos, ¿no? Un futbolista que no juega y que cobra un pastizal y que encima vacila al personal desde la grada, ¿no? Como le vimos en los 11 partidos, las 11 jornadas que se disputaron tras la pandemia, tras el confinamiento y los partidos de casa, Bale en las gradas del Di Stéfano, pues era una vergüenza su comportamiento. Pero bueno, decía lo de quitar un grano del trasero. La expresión es así, es una expresión también la que utilizamos con Varane, se quiere quitar un peso de encima, una expresión que tuneamos. Seguro el central francés querrá que arranque ya la liga después de su mal recuerdo, ¿no?, del último partido oficial, que fue ante el Manchester City.
Por cierto, Varane, que a tenor de la fotografía que ha colgado en su home realmadrid.com, no es o no ha sido de la partida en ese amistoso contra el Getafe. Vemos en esa foto calentando a Sergio Ramos, Militao Marcelo y Dani Carvajal. Así que, bueno, pues seguro que la segunda parte ya ha tenido el futbolista francés minutos, al igual que Mendy. Y en efecto, un Varane que se pasaba por...